Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
Hola amigos de Especialistas del Deporte, esto es Escudería WD. Hoy, como todas las semanas, vamos a estar hablando de la Fórmula 1. Hoy extrañamos a bastante gente, a Javier Trejo Garay y a Nagüera, pero tenemos también a la compañía de Vivi Castillo para desglosar y desmenuzar lo que ha sido este Gran Premio de Australia, que es la tercera válida puntuable de esta campaña 2024 de la categoría reina del deporte motor, como lo es la Fórmula 1, que esto apenas comienza y nos llegaba una brisa de aire fresco este fin de semana desde Melbourne, Australia, desde el Albert Park, porque el ganador no fue Max Verstappen. Vivi Castillo, ¿cómo me le va?
Muy bien, muy feliz, además de poder hablar de este Gran Premio de Australia, que fue increíble, que nos ofreció otros ingredientes diferentes a la sopa que veníamos tomando desde hace ya bastante tiempo. Un Ferrari que se vio muy fuerte durante todo el fin de semana y que nos regaló ese podio doble, ese 1-2 espectacular.
Sí, un tercer doblete en esta temporada, pero en este caso no es un doblete de Red Bull, que es la, como bien lo dijiste, es la sopa que nos vienen dando hace un buen rato. Vimos a un Ferrari todopoderoso, verdaderamente súper rápido, desde las prácticas libres ya se veía que venían a luchar justamente por la victoria, tenían con qué hacerlo. Y ahí, Vivi, yo no sé si tuviste lo mismo, calculo que sí, porque lo hemos hablado en alguna oportunidad, pero lo prodigioso del manejo de Carlos Sainz, porque lo supera a Max Verstappen en pista, no es un tema de heredar. Ahí estamos los dos en la misma página. Creo que Carlos Sainz ha logrado plasmar un buen ritmo de esa Ferrari y, ¿por qué no? Bueno, darle un poco de competitividad a la categoría con ese movimiento, con ese adelantamiento que le logra dar, que lastimosamente el director de cámara no lo colocó demasiado durante la transmisión en vivo, pero que después se pudo ver en replay cómo Carlos Sainz adelanta a Max Verstappen, ¿no?
Sí, hay mucha gente que pensó y que ha pensado después del abandono de Max Verstappen que este triunfo está relacionado con eso y con haber heredado la posición. Yo tiendo a pensar que después de lo mostrado por Ferrari durante todo el fin de semana, donde fueron siempre mucho más rápidos que Red Bull, donde lograron además mucha mayor consistencia en todo el circuito, en cada uno de los sectores, para mí este gran premio con o sin Max Verstappen en la pista era de alguno de los dos Ferrari, y en este caso me parecía que tenían y que está mostrando mucha más hambre de triunfo Carlos Sainz y además mucho más tino para hacer cualquier tipo de cosas en pista, tanto adelantamiento como tomar curvas, como de hecho Sainz durante todo el fin de semana estuvo extraordinario, increíble pensar algo así después de una operación, 2 semanas después de una operación. Eso es increíble lo que hizo Carlos Sainz. Así que creo que bien merecido el triunfo, bien merecido el piloto del día y bien merecido todos los elogios que ha recibido desde el momento del fin de la carrera hasta ahorita.
Sin duda, súper de acuerdo. Creo que el estado de forma físico, a pesar de que Carlos Sainz reconoce que estaba corriendo al 70% de su capacidad física, lo cual habla todavía mejor de esa capacidad que todavía este piloto tiene, a pesar de haber sido recientemente operado. Llama mucho la atención también el estado mental de Carlos Sainz cuando al bajarse con mucha dificultad física para declarar y mantenerse de pie, comenta: yo estoy sin trabajo, no tengo chamba, dirían en muchos de los lugares, no tengo trabajo y aquí estoy ganando. Y entonces dice la montaña rusa de la vida, ¿no? Hace poco me dan la sorpresa de que Lewis Hamilton me reemplaza, me quedo sin trabajo, me operan del apendicitis y hoy estoy aquí ganando esta carrera. Una carrera que ganó con muchísima autoridad Ferrari. Yo coincido contigo que la gente de Ferrari estaba para competir muy fuertemente con Max Verstappen y, ¿por qué no? Aún estando Max Verstappen, habría ganado Ferrari posiblemente. Y ya queda en el campo de lo, digamos, de lo que no sabremos, pero definitivamente sabíamos que duelo iba a haber, porque el mismo Carlos ya había dado un adelantamiento antes del retiro de Max Verstappen, como bien lo expresaste. Y hay algo, Vivi, en el clima de Ferrari que hay que analizar también. que es la situación extrapista. Creemos, y yo creo que tú compartes esto con nosotros y acá en Especialistas del Deporte y en Escudería WD, que Charles Leclerc no está en el mismo estado de forma actual que Carlos Sainz. Por supuesto, es un gran piloto, un gran talento, es un velocista, pero es un actor hoy que en la estática de estos tres grandes premios ha pasado a ser un actor más o menos de reparto. ¿Y por qué? Porque el protagonismo no lo ha llevado él. En un principio, Carlos Sainz se sube a un podio, luego Carlos Sainz es operado del apéndice, lo sustituye Oliver Berman, entonces los focos, los reflectores apuntan hacia el debut de Oliver Berman, y ahora en este tercer, en esta tercera escena de esta obra de teatro que estamos planteando acá, reaparece Carlos Sainz, ahora no con un podio, sino con una victoria, siendo el único piloto no Red Bull que ha ganado en 500 días. Entonces, yo creo que Leclerc está afectado, se lo nota en la emocionalidad. Carlos Sainz lo llamaba a Vivi para que viniera a celebrar con el gran gesto del madrileño. El haberlo dicho, eso fue muy grande. Hay tu opinión respecto a eso. Y yo creo que Leclerc de pronto empieza a surgir esta duda de verdad ante la llegada de Hamilton. ¿Teníamos que dejar ir a Carlos Sainz o a Charles Leclerc?
Mira, yo para mí esa pregunta, más allá de algunas consideraciones que puede haber sobre todo el pasado, no tenía duda. Y yo creo que en varias ocasiones lo hemos conversado tú y yo, y efectivamente Carlos Sainz tiene una cosa que no tiene ningún otro piloto en la parrilla. En ese tesón, esa fuerza, esa que le pone. Porque para Max Verstappen, pareciera que la conducción es una cosa extremadamente natural y que no necesita de un gran esfuerzo para ganar una carrera, como también nos parecía que era de esa manera para Lewis Hamilton. Los veíamos trabajar mucho, eso no significa que no trabajan, pero no tanto como alguien como Carlos Sainz. Y yo creo que ese protagonismo que en algún momento le ha dado Ferrari, que es Ferrari el que le ha puesto el título de protagonista a Charles Leclerc, en la pista, se ha notado diferente. No solo en estos dos últimos años, sino incluso mucho antes. Cuando ambos cometían errores, porque lo hemos visto cometer errores a por montón, pero siempre los mejores resultados, las mejores salidas, las mejores soluciones a esos errores las tenía Carlos Sainz. Tiene algo diferente. Charles Leclerc es el niño mimado en Ferrari, pero creo que se le está quedando pequeño a Ferrari. No ha dado los resultados. Y disculpen que vaya a hacer esta comparación, pero Charles Leclerc es a Ferrari lo que Valtteri Bottas fue a Mercedes. Un velocista, una persona que podía...
O también, Vivi, lo que es George Russell en la actualidad a Mercedes. Exacto. Y quizás hasta menos.
Un velocista, una persona que puede traerte una pole, que es capaz de correr cuando está solo increíblemente bien, pero que en situación de carrera no rinde. Y Charles Leclerc no rinde en situación de carrera. Lamentablemente es así. Bueno, ¿cuántas poles nos lleva? Hay algunos que dicen, luchará por las poles, o sea, por el récord de pole, pero nunca va a ganar una carrera como en consonancia con esa cantidad de poles. De verdad, yo me hubiera quedado con...
No, claro, tiene un ratio bien perjudicial respecto a la cantidad de poles versus la cantidad de carreras obtenidas. Es el piloto con más poles y no victorias, que eso ya dice mucho. Y lo otro es que Carlos Sainz no está muy lejos del número de victorias de Charles Leclerc, que está a una. Con una victoria más ya lo alcanza. Entonces, ciertamente, sin tener la misma cantidad de poles, ¿no? Entonces, ahí hablas de la efectividad en los domingos, y como se dice acá en el sur, dato mata relato. Y el único hombre que ha ganado, además de Max Verstappen y de Sergio Checo Pérez de Red Bull, es Carlos Sainz, no Charles Leclerc. Puede ser el favorito de muchos, puede tener muchísimo talento, lo vemos como uno de los potenciales campeones del mundo. ¿Por qué no? Todavía lo vemos así. Pero Carlos Sainz, en la estática de hoy, es más. Ha tenido dos resultados, dos victorias, la de Silverstone del año pasado y esta en Australia, en el Albert Park, con muchísima autoridad. Y esta se le ve algo que tú has dicho muy bien, que es ese hambre. Empieza a notarse el cambio de gestión. Cuando cambia un team principal, en el tiempo, se empiezan a ver los cambios. Yo diría que prácticamente al año, año y medio, y Vasseur ya tiene una impronta dentro del equipo después de haber transitado un difícil 2023, en donde le toca tomar la transición de Mattia Binotto y más o menos estructurar el equipo. Los grandes les toma de alguna forma un tiempito, ¿no? Plasmar ese proyecto que quieren, y yo creo que el proyecto va a terminar de cuajar perfectamente en 2025, o por lo menos eso parece, si es que no antes, Vivi, porque la foto que tenemos hoy es muy corta. Tenemos dos dobletes de Red Bull y tenemos uno de Ferrari, pero al campeonato le quedan cualquier cantidad de carreras, y por qué no, esta podría ser una historia que se repita, un capítulo repetido en este libro que vamos a contar en 2024. Si te parece bien,
Yo
vamos a
lo veo
pasar a Red Bull.
repetido. Yo lo veo repetido,
Pasemos a Red Bull,
para terminar con eso.
porque hablando de repetido, ¿no? Porque ahí quiero saber tu opinión, ¿no? Porque tomándote esta palabra de repetido, en Red Bull vimos un incidente que es algo, un desperfecto en el vehículo de Max Verstappen, que verdaderamente eso sí no es repetido, eso es muy difícil de verlo. Lo vimos, tuvo este inconveniente en su rueda posterior derecha, pero vimos a Sergio Pérez con un problema, o realmente con dos problemas. Uno, no clasificó el sábado lo suficientemente adelante, lo cual lo hemos venido diciendo en Especialistas del Deporte y en Escudería WD desde hace tiempo. Hasta que Sergio Checo Pérez no clasifique adelante, se va a meter en aprietos. Y el segundo problema que tiene es que rompe el piso en uno de estos escapes que tiene, en uno de estos duelos que tiene en pista, y al romper el piso viene la pérdida de rendimiento.
Sí, de cualquier forma, incluso el propio Red Bull había dicho que durante todo el fin de semana iban a tener problemas, que no era un circuito en el que estaban bien aspectados como para ganar. Eso lo dijeron desde el comienzo del fin de semana. De hecho, ese problema de frenos que tiene Red Bull es un problema que venía acarreando desde las prácticas libres. Desde las tres prácticas libres hubo problemas con los frenos en los dos Red Bull, tanto en el de Sergio Checo Pérez como en el de Max Verstappen. Por supuesto, el gran problema de Checo es perder la concentración por momentos y cometer errores. Es probable que Checo hubiera podido terminar adelante y a lo mejor hasta romper el doblete. No creo que ganar la carrera, pero a lo mejor hasta romper el doblete. Pero tiene esas pequeñas cosas que no suelen ser el día a día de él los domingos, porque los graves problemas los ponen los sábados. Bueno, eso le da mucho mayor dificultad a un Red Bull que no se vio bien todo el fin de semana, que tenía prácticamente dos sectores en los que no daba, el coche no les daba, que era el sector 1 y el sector 3. Eran mejores en el segundo sector con respecto a lo que tenía Ferrari, y sin embargo la consistencia de Ferrari les ganaba por todas. Hay que decir, la pole de Max Verstappen fue una cosa extraordinaria y que está relacionada también con un error de Charles Leclerc, que no le permitió al Monegasco quedarse con la
Sí,
pole
sí, sí, sí.
y hubiera tenido posibilidades. Entonces,
Sí,
yo, a mí no me gusta
la
ser
última
tan
curva de
dura.
Leclerc no.
No. A mí no
La
me gusta
última
ser
curva
tan
de
duro
Leclerc
con
no
un
fue lo que
sector.
tuvo que haber sido. De hecho, él manda a guardar el auto, lo manda a guardar el auto justamente ahí, ya quedando sin ningún tipo de chance para clasificar. Y Max ya había completado el mejor crono, pero nos quedamos sin saber si Leclerc hubiese hecho esa curva perfecta, como normalmente lo suele hacer, muy bueno clasificando, esto ya lo veníamos hablando, si hubiera terminado ese despliegue en quitarle el tiempo a Max Verstappen, ¿no? Terminando de mostrar con autoridad ya desde el día sábado lo que habíamos visto en las libres, ¿no?
Sí, y por eso yo te digo que a mí no me gusta ser tan duro con Checo con respecto a esta carrera, porque creo que el Red Bull no estaba para ganar. Desde el principio al fin de semana lo vi así. Ahora es muy, creo que hasta frustrante para el mexicano, que justo la carrera en la que Max Verstappen tiene que abandonar por un desperfecto del coche, él no tenga suficiente coche para ganar. Yo me imagino que debe haber una frustración muy grande y que eso debe haberlo llevado a cometer los errores que cometió en pista. Entonces, La verdad es que complicado. El mexicano tiene un panorama complicado, pero es el panorama con el que ha vivido los últimos años. Es el panorama con el que vivió desde el 2020, que era no saber qué va a pasar conmigo más adelante. Incluso ahora no importa si tiene o no tiene contrato, tampoco se siente seguro, porque las declaraciones, las continuas declaraciones de Red Bull con respecto a aquí nadie está seguro,
No,
no te asegura,
los rumores.
estamos viendo de...
Los rumores también. Los rumores también no ayudan porque en este momento, pues, se ha filtrado en la prensa alemana el hecho de que Christian Horner lo quiere fichar. Y ahí nos vamos a la parte de fuera de pista de Red Bull rápidamente. Y empezamos a entrar un poquito con el permiso del mago, que es nuestro superproductor que hace que esta magia. Habíamos dicho que por Red Bull íbamos a pasar rápido, pero nos vamos a quedar un poquito más en Red Bull aquí en este punto, porque resulta que pues en Red Bull está corriendo el rumor de que Fernando Alonso ficharía austriaco. Y si fuera así, que Red Bull pasa al equipo austriaco, lo que no queda claro es sustituyendo a quién, porque en teoría hay quienes aseguran que Max Verstappen se iría de Red Bull, lo cual él ya ha desmentido un poco en sus propias declaraciones, queriéndose reafirmar en el auto más rápido hoy, que es Red Bull Racing, pero también Fernando Alonso empieza a sonar en Red Bull como reemplazo de Sergio Checo Pérez. Y eso en una campaña que apenas comienza, que apenas va por su tercera válida, por supuesto que pone presión sobre el mexicano y que el mexicano está obligado a tener buenas clasificaciones los sábados, acompañarlas de unos resultados sólidos el día domingo que permitan que él consiga el subcampeonato y que sea, como el mismo Horner lo decía algunas semanas atrás, bueno, el punto preferencial en la renovación fácil sería Sergio Checo Pérez porque está logrando los puntos del subcampeonato. Comienza a rodar esta silly season, comenzaba muy temprano, inclusive antes de que se apagaran los primeros semáforos, empieza a sonar ahora el nombre de Fernando Alonso en Red Bull Racing a través de la prensa alemana que empieza a filtrar conversaciones entre Horner y Fernando Alonso. ¿Qué quiere hacer Christian Horner? Christian Horner quiere tener la autoridad suficiente desde su lado del box, diciéndole a la gente austriaca y a Max Verstappen, yo tengo un piloto que es capaz de conseguir también otro campeonato del mundo. Mucha presión para el mexicano en los próximos días. Esperamos, obviamente, la renovación de Guadalajara allí en Red Bull. Va a depender indistintamente de cualquier otra cosa, de esa consistencia y ese resultado que tiene que ir a buscar el de Guadalajara.
Sí, yo creo que tú has dado en el clavo con respecto a este rumor y lo que busca este rumor. Busca ponerle a Max Verstappen los puntos sobre las íes, porque también hay que recordar que desde hace un par de semanas también está sonando que Max Verstappen estaría buscando mudarse de escudería a Mercedes o al propio Aston Martin. Y yo creo que es como diciéndole, mira, tú te vas y no importa, vamos a tener un campeón. Ahora, a esta altura, que nada está dicho, el puesto que está en entredicho, y valga la cacofonía, es el de Sergio Checo Pérez, porque ninguno de los dos actores de los que estamos hablando, que se están mandando mensajes solapadamente con estos rumores, va a hacer algún movimiento en falso en este punto. Eso es algo que va a tener una solución ya más hacia final de la temporada, ¿por qué? Porque también en el clan de Max Verstappen estarán buscando cuál es la mejor opción para que él pueda mantenerse ganando, más allá de mantenerse ganando mucho dinero. Y eso está relacionado directamente con el contrato y con esta season también de Adrian Newey, que se la están peleando entre varios, que ya ha hablado con Ferrari, que también ha estado hablando con el clan, o mejor dicho, con Aston Martin, más allá de que aseguren desde Red Bull que estaría mucho más cercano a Christian Horner que a Max Verstappen. Entonces es complicado en el panorama
Sí,
para ti.
es complicado ahí. Esto hay que decir que Max Verstappen podría, ahondando rápidamente en esto, podría aterrizar en Aston Martin. En Aston Martin tendría algún tipo de chance si es que Aramco se hace con el 51% de las acciones del equipo inglés. Eso lo convertiría en el PSG de la Fórmula 1, teniéndolo Adrián Newey y Max Verstappen allí firmados y con motores Honda, porque vendría el regreso de los motores Honda ahora en Aston Martin, y eso es algo que sabemos que le gusta al tres veces campeón del mundo, los motores Honda. Vivi, vamos a pasar a otro punto que es también bastante polémico, porque va a merecer, aquí tiene especialistas del deporte y en escudería W, lo analicemos bien a profundidad, porque es un equipo que nos tiene acostumbrados a la victoria, pero que viene en los últimos años, desde 2021, no dando en el clavo con el auto que pudiera permitir a un Lewis Hamilton o a un George Russell conseguir un campeonato del mundo, porque son dos pilotos, bueno, uno no tiene nada que demostrar, el otro tiene absolutamente todo que demostrar, pero talento tiene, pero no han tenido la herramienta para combatir de tú a tú. No, Mercedes no les ha prohibido, y ahí lo desglosamos, estamos hablando de Mercedes-Benz, no ha tenido la herramienta para brindarle a estos dos pilotos, y por ahí, por eso, la motivación de la firma de Lewis Hamilton con Ferrari, que vio en otro el pasto más verde que en su propio jardín, ¿no? Pero concretamente en esta carrera, Vivi, los vimos muy lentos desde principios de las prácticas libres, a un Russell que interpreta mejor este auto. Vaya a saber usted si es por la información, por los experimentos que se están haciendo, porque las prácticas libres 2 hicieron experimentos sobre el auto de Lewis Hamilton para ver si funcionaba o no funcionaba. Un Mercedes que llegaba a Australia diciendo: voy a postergar lo más posible mis desarrollos, voy a experimentar cosas en Australia, y el experimento salió nefasto en el caso de Lewis Hamilton, porque le dieron un auto que definitivamente no terminó no terminó la carrera y no terminó de darle un rendimiento que sirviera en mejoría y en comparación a las carreras pasadas, y termina después en este debacle de George Russell con esta maniobra que, bueno, con este incidente, para ser objetivo, o este incidente de carrera con Fernando Alonso, que termina despistado, queda en el medio de la vía, del trazado, pide desesperadamente por bandera roja y se equivoca la FIA, tiran un virtual safety car. Pero más allá de eso, Mercedes tiene, Vivi, un clima interno muy fuerte. Un Lewis Hamilton que no está motivado con el W15, no le cree nada al W15 de Lewis Hamilton, y lo deja muy claro. Y por el otro lado, tenemos un Toto Wolff que cree demasiado en George Russell, que le pone un liderazgo allí de llevar la batuta en el equipo. Un liderazgo, en nuestra opinión, artificial. Sabremos tú qué piensas de esto. Y comete errores en momentos que son críticos, que un Lewis Hamilton jamás habría cometido, que un Fernando Alonso no te comete y que un Max Verstappen tampoco te comete.
Sí, ahí hay una cosa que es que, bueno, él perdió, Toto perdió a Hamilton, y no perdió él, y efectivamente lo perdió por varias condiciones que solicitaba Hamilton, más allá del dinero, en distintas cosas, y yo soy la marca, y efectivamente Hamilton lo era sin necesidad de que se lo dieran, pero yo creo que él creyó, y me refiero a Toto Wolff, que la llegada de un George Russell que demostró, recordemos cuando estaba sustituyendo a Hamilton, un gran potencial, pero los grandes potenciales también necesitan de madurez. Podemos recordar a los cuando ingresó Max Verstappen a la pista, qué pasaba con Max Verstappen, lo mismo que pasaba con el propio Hamilton, sobre todo en las primeras carreras, a pesar de que empezó a ganar mucho antes. Pero necesitas tener mucho más claro el panorama, y este chico no da para ser líder. La verdad es que no da. Puede dar para ganar carreras, pero no para ser líder. Para ser líder se necesitan otras cosas. Y lamentablemente creo que un desarrollo nefasto desde el principio, cuando no tenía pontones, ahora con pontones igual nefasto, que tiene momentos de brillantez como los que vimos en el fin de semana, una cosa rarísima que de repente los dos Mercedes que estaban de último pasaron a estar en la cabeza y después volvieron al último lugar, y estamos hablando de manteniendo más o menos los mismos tiempos que el resto. Es decir, que los tiempos buenos de Mercedes fueron competitivos incluso para la pole, pero no pudieron hacer la pole, se quedó Hamilton, ni siquiera pasó a Q3. Creo que tiene que ver con el clima, creo que todas las cosas que suceden dentro de las escuderías al final permean a los pilotos, permean al equipo, y creo que eso también puede haber sucedido, por ejemplo, en Red Bull con este clima y este fin de semana con ese problema, pero eso viene pasando en Mercedes ya hace un par de temporadas. Desde que de verdad no hay, porque tú te puedes aguantar un auto que no funciona, siempre y cuando lo veas evolucionar, pero al Mercedes lo hemos visto en una montaña rusa de ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, y la verdad es que no creo que sea el auto para Lewis Hamilton en este
punto. No, y lamentablemente han inclusive, abonando en lo que tú dices, no dan con las simulaciones, dicen que hay un gap entre lo que la simulación entrega, porque de acuerdo a al simulador que ellos tienen, este auto, el W15, debería estar volando, no a la altura de Red Bull, pero muy cerca, en el lugar quizás que está Ferrari, y fíjate el gap que existe entre los datos que ellos obtienen en la simulación, y el mismo Toto dice, lo que nos dice la simulación es una cosa, y lo que termina pasando en la pista es otra. Entonces ahora se cuestiona Mercedes-Benz, sí, todos estos años lo ha invertido en una simulación errada que ha entregado data que no es. Entonces es mucho más estructural el problema que tiene Mercedes-Benz, y efectivamente han dejado ir a Lewis Hamilton por no darle un contrato multianual, por darle un tratamiento, si quieres, muy igualitario con un piloto que es novato, y también por no darle esto de ser embajador de marca en Mercedes, que era un pedido personal de Lewis Hamilton para continuar allí. Entonces Hamilton también ha sabido manejar sus cartas, ha renovado en las condiciones que Mercedes quería, en agosto lo renueva, dice vamos por todo, no le dio tiempo a Mercedes tampoco de maniobrar mucho, aseguró su contrato en Mercedes y estando empleado encontró el mejor contrato posible en Ferrari, porque es lo mismo, es diferente que te contraten teniendo empleo, donde te tienen que hacer una oferta superadora, a que te contraten desempleado, que es la situación ahora de un Carlos Sainz, ¿no? Que ahora corres por un peso, si es que se da la metáfora, exacto, ¿no? Porque obviamente este piloto se podría quedar el año que viene sin vía. Vivi, aquí en este punto tenemos que pasar por algunas de otras polémicas que se dieron en la carrera. Polémicas para algunos y para otros no tanto, ¿no? Y ahí iremos desmenuzando algunas. La primera es la de Williams. Alex Albon se pega en las prácticas libres y pues se queda sin auto. Al quedarse sin auto, se exponen dos cosas. Se expone, por un lado, la falta de presupuesto por los chasis que no tiene Williams Racing durante esta temporada asiática o estas carreras asiáticas en esta parte de la campaña. Y por la otra parte, queda expuesto también un CEO, un team principal, mejor dicho, que dice, bueno, a ver, tengo un solo auto. El auto no roto le pertenece a mi piloto peor performante y tengo al piloto mejor performante sentado. ¿Qué hago? Y se vio en la difícil situación de, bueno, saco el auto del peor performante, se lo doy al mejor performante y Dios nos bendiga. Vamos a ver si conseguimos puntos con esto. Esa decisión fue polémica porque, sobre todo, a la luz de hoy con el diario del lunes, como se dice en Argentina, si Albon hubiese obtenido puntos, no habría nada que discutir. Si te obtiene un punto, ya está. Lo lograba el CEO con esa decisión porque Logan no ha conseguido puntos hasta el momento. Entonces, Albon habría, pero como no lo logró, se quedó a un lugar allí. Se encontró a dos Haas endemoniados, este Alex Albon de Williams Racing, pues no pudo lograr ese punto. Tu opinión de esa polémica, ¿qué te pareció la toma de decisiones de James Wolff? ¿Lo viste bien? ¿Viste que en su lugar, ¿qué habrías hecho tú, por ejemplo? ¿Cómo lo ves?
Yo voy a ser políticamente incorrecta y yo digo que la Fórmula 1 en sentimiento tiene que quedar. A mí me parece que la decisión, incluso si los puntos, quedó clara desde el momento uno y fue la mejor, incluso por los resultados de carrera. Está claro que es muy probable que si quedaba Sergio con ese auto, probablemente hubiese terminado a lo mejor los dos autos chocados. Yo creo que basado en los números, en la data, lamentablemente él no ha dado lo suficiente y Albon ha sido brillante a pesar de no tener el coche y era una decisión que por cualquier forma, de cualquier forma, iba a ser cuestionada. Y yo entiendo la humanidad de mucha gente que dice, oye, qué injusto, Albon destroza el coche y el que se queda sin coche es Sargent. Y la verdad es que era lo que tocaba. Me parece que está extremadamente bien tomada la decisión, incluso con el periódico del lunes y sabiendo que no iba a puntuar, Alex Albon hizo un extraordinario trabajo durante la carrera. El auto tampoco es que da para mucho, y hay que recordar que son muchas las cosas que hay que cambiar en un coche para adaptarlo a un piloto, así que tampoco era que tenía las mismas posibilidades que tenía dentro de su coche en ningún caso. Yo apoyo absolutamente la decisión, y creo que fue lo mejor, y creo que además lo que sí demuestra esto es que la Fórmula 1 está fallando en algo por no darle a los pequeños alguna posibilidad de buscar otro presupuesto, de, no sé, de inventarse algo incluso dentro de los presupuestos que maneja la Fórmula 1 para que nunca un auto, un coche de Fórmula 1 pueda quedarse sin reemplazo en pista. Y eso lo tendría que ver la Fórmula 1 más allá del presupuesto general que puedan tener cada una de las escuderías, que por supuesto Red Bull, Mercedes, Ferrari, incluso el propio McLaren, a pesar de que después se vino mucho menos, cuentan con unos presupuestos enormes en comparación al resto de las escuderías. Pero yo creo que tú lo tienes que garantizar como Fórmula 1, o garantiza que los actores que entren tengan posibilidades, porque si no las tienen, no funciona. Yo creo que Fórmula 1 tiene, a partir de este gran premio, que exigir que haya un reemplazo.
Sin duda alguna. Muy interesante, porque pierde calidad el show también, y se dan este tipo de situaciones que pues a los ojos de muchos pueden ser injustas. Yo coincido 100% con lo que tú has dicho en el lugar de este team principal de Williams. Creo que era la decisión más razonable, ¿no? Te basas en el histórico inmediato de quién de tus pilotos ha sumado puntos, quién está descollando, quién es el líder de ese equipo, y si esa situación la trasladas a Mercedes-Benz, era claramente a favor de Lewis Hamilton el auto que tenían que darle. Esas cosas quedan claras cuando hay un piloto que es líder. Bueno, Williams no es diferente. Hay un piloto que es líder y otro piloto que está no debutando ya a esta altura, porque va por su segundo año, pero que en definitiva no logra acumular, digamos, las proezas deportivas como para respetarle ese lugar. Este team principal ha decidido a favor del mejor resultado posible con las herramientas que tenía en su momento. Así que es súper, súper justificable. Ahora, Vivi, hay otra polémica. Y nos vamos a esta escudería antiguamente llamada Toro Rosso, antigua llamada Alfa Tauri. Antes de eso era Minardi, y ahora tiene Racing Bulls, se llama la escudería actualmente. La pilota, esta escudería, que es la B de Red Bull, digamos, es la escudería menor de Red Bull, también bajo el dominio de Helmut Marko, por cierto, pilotan dos personas. Una es Daniel Ricciardo, que para muchos es la eterna promesa. Está en este segundo aire que le da la estructura de Red Bull a Daniel Ricciardo, y está Yuki Tsunoda, que ha sido un piloto tosco, que ha tenido también sus cuestiones, su curva de aprendizaje muy lenta dentro de la Fórmula 1, pero que en esta foto de Australia, si nos quedamos nada más en Australia, la verdad es que está muy deslucido Daniel Ricciardo, el australiano, a pesar de que estaba contando con la localía, con el, digamos, el aliento de esa gente que lo ve correr ahí, de sus compatriotas, no lograba tener un resultado ni siquiera medianamente tranquilo para asegurarse la silla. O sea, estamos hablando más bien de un resultado que lo pone en riesgo, y a un Yuki Tsunoda en contraste, ganándole, llevándose puntos en esa misma válida. ¿Tú ves posible que después de esta advertencia de Helmut Marko, en donde le ha dicho a Daniel Ricciardo que tiene dos carreras más para tener, digamos, consistencia y volver a los puntos, ¿tú ves posible que lo saquen a mitad de temporada?
Sí, sin duda. Sin duda, vamos a estar claros, la estructura Red Bull no se para en artículos y paga lo que tengas que pagar por la rescisión de un contrato. No les importa, no les ha importado, no los han demostrado, pero infinidad de veces. Y yo creo que, creo que les puede costar mucho más con Daniel Ricciardo, bueno, por ser hijo de Red Bull, por ser un ahijado favorito de Christian Horner, pero ser ahijado favorito de Christian Horner en este momento también te da el tener en contra al otro personaje, que es Helmut Marko, que además es el que maneja, vamos a estar claros, es el que maneja Toro Rosso, porque es el que toma las decisiones y el que las ha tomado en definitiva. Yo creo que Richardo tiene muy pocas oportunidades de continuar y creo que pronto lo vamos a ver como haciendo las preguntas al final de la Fórmula 1, como hemos visto a tantos otros pilotos, y yo creo que la gracia que tiene Richardo le va a servir para ello. Y a mí me duele un montón decir esto, porque a mí me pareció un gran piloto, pero se desinfló, se le quitó, le pasó como a Sebastian Vettel. Llegó un momento en que sus propias ansias le jugaron en contra, cometió demasiados errores, y oye, no puede ser un piloto como Yuki Tsunoda, que es un error tras otro, es muy rápido, pero es un error tras otro, porque Yuki no es un piloto que pase limpio en la carrera, es muy raro verlo pasando limpio, que te superes es mucho, es demasiado, Oscar. Yo creo que de verdad, y con el dolor de mi alma, creo que sí, que lo vamos a ver muy pronto con el micrófono en mano, entrevistando a los pilotos cuando termina la carrera. Uy, qué duro.
Muy duro lo que acabas de decir. Muy duro, y lo suscribo. Es durísimo porque lo vamos a ver en esa situación, como lo vemos a Nico Rosberg, pero Nico Rosberg tiene en el haber un campeonato del mundo. Daniel Ricciardo no logró eso, y por eso esto que he dicho de la eterna promesa, ¿no? Y también que en la Fórmula 1 con sonrisas lindas no alcanza, ¿no? Daniel Ricciardo tiene una personalidad importante, un tipo que despierta una fanaticada interesante, lo vemos como uno de los protagonistas en la serie Drive to Survive, en las entrevistas, de verdad que se gana la simpatía del público notablemente, pero necesita el acompañamiento de un rendimiento en pista que lamentablemente el australiano no ha dado, y en contraparte también el otro local, Vivi, y aquí cerramos, Oscar Piastri dio una muy buena carrera, muy sólida la carrera de Piastri, y eso también te das cuenta que bueno, Australia tiene un piloto que está funcionando y otro que no. Ahí tuvieron su espectáculo en el Albert Park. Y bueno, y McLaren, por último y para cerrar, muy consistente lo que McLaren ha logrado en poco tiempo. La verdad que está más arriba de lo que mucha gente esperaría. Y bien la actuación también de Lando Norris, que se sube al podio a acompañarlo a esta gente, ya ha visitado el podio, ha engrosado esa estadística, otro que engrosa estadísticas que son negativas, que tiene muchos podios y no victorias, pero en todo caso pareciera cada vez más estar más cerca de esa gran victoria para él. Y por cierto, Daniel Ricciardo tiene la única victoria con McLaren en los últimos años, ¿no? Esa victoria que él daba en Monza cuando le ganaba a Pierre Gasly en determinado momento, ¿no? ¿Se le dará a Norris? ¿Tú crees que se le dé a Norris este año la victoria?
Uy, yo voy a volver a ser políticamente incorrecto. Yo creo que McLaren tiene un grave problema y creo que pronto se le va a venir esa disyuntiva de decidir por quién. Y creo que no ha estado decidiendo de la mejor manera en las últimas carreras. Creo que va a tener. Y me parece que por ahora le veo más a Piastri que a Norris. Norris tuvo su momento, pero yo creo que cuando el momento se te pasa muchas veces, hasta tu propia mente te deja ya por detrás. Y yo creo que es algo que no tiene Oscar Piastri, y yo veo a Oscar Piastri ganador. En este momento todavía no veo a Norris ganador. Creo que cada vez que Norris ha estado por delante de Piastri...
Muy bien.
Sí, cada vez que Norris ha estado por delante de Piastri en las últimas carreras, y me refiero incluyendo las de la temporada pasada, una orden de equipo o hubo un fallo en el coche de alguno de los... O algún error de novato de Piastri, porque también lo hubo. Pero errores de novato en su primera temporada era lógico.
Sí, es lógico.
Ese chamo... De verdad, me tiene muy impactada y creo que McLaren pronto va a tener que tomar una decisión.
Bueno, y nosotros también vamos a tomar una decisión aquí, Vivi, y es la de mandarle un saludo a Javo Tres Jogaray y a la Güera, que no han estado el día de hoy. Nosotros hemos tenido que aquí sacar la posta. Le mandamos un saludo a ambos y a todos los que ven Escudería WD a través de especialistas del deporte, que se suscriban, a que estén pendientes de las redes sociales, a que no se pierdan este show que semana a semana está llevándoles el análisis de la Fórmula 1. Tu saludo, Vivi.
Sí, bueno, un saludo a ellos dos. Me encantaría que pudiéramos estar los cuatro juntos en algún momento. Eso me haría muy feliz. Sería un programa largo, sí, pero en todo caso me encantaría tenernos y poder conversar con ellos y ver las opiniones. Nada, se nos vienen cosas súper interesantes. Suzuka propone varios retos para distintas escuderías y además es un circuito que le puede caer muy bien de nuevo a Red Bull, así que va a tener que trabajar mucho Ferrari para poder repetir la hazaña de Australia. Así que, nada.
Bueno, con esto nos vamos de Escudería WD. También será el momento para ver si Red Bull recobra el liderazgo allí o lo toma otra vez o con un nuevo doblete o no, o Ferrari vuelve a pegar sobre la mesa. Si se levanta Aston Martin, si McLaren toma la posta también y recupera un poco de ritmo y consigue esa primera victoria de Norris o de Piastri. En todo caso, la Fórmula 1 apenas está empezando a contar esta historia 2024. Vamos por el tercer capítulo de este libro, de esta campaña, y nosotros en Escudería WD vamos a estar para traerles todo el análisis. Buenas noches, hasta luego.
Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.